Y en pleno Puente de la Inmaculada, uno de los momentos del año con más actividad social, algunas comunidades autónomas han decidido implantar el uso obligatorio del pasaporte COVID y endurecer algunas restricciones para frenar la transmisión del coronavirus. Y la cosa no va por igual en todo el país. Decía Pedro Sánchez que hemos tenido una gestión ejemplar. Bueno, prueba de ello es que cada uno hace lo que quiere por comunidades. Doña Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Vamos a hacer un repaso por las diferentes autonomías y empezamos por las que menos medidas van a adoptar.
Sí, las que directamente ni exigen pasaporte COVID para ninguna actividad y las que tampoco tienen ninguna restricción ni de aforos ni de horarios. Son la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Asturias y Andalucía. Aunque ojo, porque esta última en Andalucía sí que están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad avale su uso para acceder a algunos puntos que son hospitales y residencias. Se pidió ya el aval, pero la justicia andaluza pues lo rechazó por no haber delimitado un espacio temporal de su uso.
Seguimos por Aragón. Allí sí que será necesario el certificado COVID que acredita que la persona se ha vacunado, que ha pasado recientemente el COVID o que tiene una PCR negativa reciente. Se exigirá para acceder a locales de ocio nocturno o a cualquier tipo de evento multitudinario que reúna 500 personas en el interior o 1000 en el exterior. Ayer mismo la justicia aragonesa decidía prorrogar esta medida hasta el 8 de enero. Donde no se va a exigir será en celebraciones sociales, bodas, bautizos o eventos de este tipo. Seguimos con Baleares.
Sí, ahí es un poco más complejo porque la justicia ha autorizado el uso del pasaporte COVID en la restauración y bares de copas cuya capacidad sea de más de 50 personas. Esta medida estará vigente en principio hasta el próximo 24 de enero y entra en vigor hoy mismo. Además, el certificado se pedirá en actividades de ocio en los que se superen las 50 personas, en espacios culturales y deportivos. Ahí el aforo será del 80% en interior y en el ocio nocturno el aforo es de un 60%, ambos con mascarilla, excepto cuando se esté consumiendo.
De Baleares vamos a Canarias. Para empezar, todo el que llegue a las islas tiene que presentar ya el pasaporte COVID. La justicia ha avalado que además se pueda solicitar el certificado en los locales. Es decir, si el dueño de un restaurante o el organizador de un evento deciden pedirlo, pedir el pasaporte a los que asisten, están en condiciones legales de hacerlo. ¿Qué beneficios ganan los que así lo van a hacer? Mayor flexibilidad en los aforos que se medirán según la incidencia de la isla. Y por fin, ¿qué hay en Cataluña, Laura?
Bueno, y el pasaporte COVID ya se pedía desde el pasado 7 de octubre para acceder a los locales de ocio nocturno en interiores y desde el mes de noviembre también se pedían banquetes, en celebraciones, etcétera, donde se daba la posibilidad de que hubiese baile, pero esto se ha extendido ahora a cines, a teatros, auditorios y galerías comerciales, solo si hay también posibilidad de baile o restauración en el interior de los recintos. Se pide desde el viernes, además, en restauración, gimnasios y visitas a residencias.
Y si vuestro objetivo este puente es Cantabria, ya se ha pedido la autorización a la justicia, pero hasta el martes. No van a decidir los tribunales si autorizan o no el pasaporte COVID. Pasa lo mismo en Castilla y León. El gobierno regional está a la espera de un informe jurídico sobre el pasaporte COVID. La intención es implantarlo en hospitales y albergues en primer lugar. Y donde sí se pide ya es en la Comunidad Valenciana.
Sí, en los establecimientos de hostelería, restauración y ocio cuyo aforo sea superior a 50 personas. También en festivales, en eventos y celebraciones con más de 500 asistentes. Y además se pedirá en hospitales y residencias cuando sea para hacer visitas. En cuanto a los aforos, no hay límites en ocio nocturno ni en la restauración, tampoco hay límite de horarios. La única norma aquí es que no se podrán superar los 10 comensales por mesa en los interiores. Por cierto, que en la Comunidad Valenciana, Cristina, se han descargado más de 720.000 certificados en la última semana, unos 103.000 diarios más o menos, y ya lo tienen casi 3 millones de valencianos.
Vamos ahora con Galicia. Allí se utiliza el pasaporte COVID en el ocio nocturno. Si sales por la noche en este puente, lo necesitas. También en los albergues que quieran utilizar el 100% del aforo. Por supuesto, en las visitas a hospitales y en la hostelería en interiores a partir de las 9 de la noche. Hay aforo limitado en las mesas, 8 en interior y 15 en exterior. Además, en Euskadi Ya ha entrado en vigor el decreto de emergencia sanitaria y a partir de hoy sábado a las 10 de la noche se pedirá, no, a las 10 de la mañana, Laura Rubio, se pedirá el pasaporte COVID en ocio nocturno y en locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
Sí, ya. Y por último, en Murcia hay que presentarlo en locales donde se alcance el límite de aforo, que dependerá del nivel en el que se encuentre el municipio. Esto es lioso. Hay nivel 1 y nivel 2, el aforo en interior es del 75%, en nivel 3 del 50% y en el 4 del 30%. Así que depende del municipio, el nivel que esté, pues será un aforo diferente. Además, en Navarra se ha autorizado su uso para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas o salas de fiesta y, por último, en Melilla, para el acceso a la hostelería, centros hospitalarios y residencias de mayores. Así que, como ves, en cada sitio una cosa distinta.
Ojo, si os desplazáis por el país, informaos, bajaos este post de fin de semana y así sabréis exactamente qué uso y qué amplitud tiene el pasaporte COVID en cada comunidad. Pero claro, claro, los que no tenéis el pasaporte COVID, me pasaba a mí esta semana, que había recibido las dos dosis de la vacuna Moderna, pero no lo podía certificar, puede que tengáis problemas si queréis obtenerlo. Y es que hay webs que se ofrecen en las gestiones oficiales y nos encontramos con que no funcionan. Coloquialmente se dice que están caídas. En el caso de Cataluña, la web Meva Salut es el espacio digital y se cayó. Y en el caso de Madrid, yo me he tirado toda la semanita, toda, desde el sistema de la Comunidad de Madrid, intentando obtener por teléfono, que era el método que indicaban, un número, una clave, un PIN. Lo obtenía, un señor amablemente me lo daba, e instantes después yo comprobaba que el número había venido caducado. ¡Qué desesperación, chicos! Vamos a ver cómo se puede solventar esta cuestión y qué ha ocurrido. Nuestra cerebritos, Cela Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Cataluña? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, en Cataluña es un poco... Bueno, en Cataluña y en Aragón y en muchas comunidades ha sucedido que muchos usuarios a la vez han tratado de acceder a la web y entonces es como si se hubiera producido un ciberataque. Hay un tipo de ciberataque que se llama el ataque de denegación de servicios, denial of service attack, que se produce cuando... De repente, mucha gente a la vez se conecta contra un servidor y entonces lo colapsan, porque todo el mundo, que es una cosa que hacen a veces los ciberdelincuentes, es como, venga, vamos a hacer un ataque masivo contra... Vamos a conectarnos todos a la vez contra un servidor y entonces el servidor lo colapsan y deja de funcionar y se queda inhabilitado. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cataluña, en Meva Salut, hace una semana, el 27 de noviembre? Pues ha sucedido exactamente lo mismo, que todos los... habitantes y ciudadanos que residen en Cataluña han tratado de acceder a la web para o acceder a la app, porque había las dos opciones, para bajarse el certificado COVID y que luego se pueda leer con un QR y puedan entrar en los bares y restaurantes y en los gimnasios, pero al conectarse todos a la vez, el sistema, el firewall del sistema, es decir, el sistema que hace el filtrado de ciberataques, lo ha interpretado como un ataque de denegación de servicio y entonces se ha colapsado y ha dejado de funcionar. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues primero, que el sistema no estaba dimensionado para que tuviera el número de accesos que en realidad ha tenido, es decir, a nivel de sistema de telecomunicación no estaba dimensionado para el número de usuarios que iban a producir el requerimiento del servicio, y que además los antiviruses, los firewalls, han interpretado que toda esta gente se estaba conectando a la vez, pues es como que me están atacando. O sea, que ha sido un colapso que ha sucedido por esta manera. También estaba mal dimensionado el servicio porque, digamos que se ha producido pues un ataque bajo demanda, o sea, el servidor se ha montado un bucle, no tienen un backup, no tienen un sistema de recovery y han fallado todos los planes de contingencia.
¡Qué barbaridad! O sea, sencillamente no están preparados en la administración para este tipo de gestiones.
No están preparados, pero bueno, ha sucedido con muchas cosas. Ha sucedido con esto, con el certificado COVID, y sucedió con el ingreso mínimo vital. Se le aprobó a no sé cuánta gente y luego era imposible gestionarlo.
¿Y qué
era
hacemos cuando estamos en esa circunstancia y entramos en el servidor, venga a darle el clic a la página?
No puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es esperar y simplemente esperar a que el servidor vuelva a responder, o a que el dueño del dominio pues sea capaz de dimensionarlo, que se refresquen los servidores, que haya un backup. O sea, es decir, nada, no puedes hacer nada.
Si es urgente, si necesitáis para viajar el pasaporte, realmente tenéis pocas opciones. En el caso de Madrid, el PIN que proporciona el servicio suele estar caducado. ¿A qué se debe esto?
Bueno, el PIN está caducado porque los SMS pueden estar en muchos estados, enviados, recibidos, y entonces digamos que tiene el SMS que se ha configurado para darte el acceso a esta página web tiene un tiempo de duración en el que está activo. Y entonces si resulta que mientras te lo envían se supera ese tiempo de duración, pues entonces al final cuando lo vas a meter está caducado. O sea que es que... porque están mal configurados los SMS. Digamos,
yo desde luego he tenido que ir al ambulatorio, que hay que ver,
claro,
qué cosa tan antigua.
O sea, claro.
En el ambulatorio, por el contrario, me han dado un código QR, que era la otra modalidad para entrar, lo he introducido y ahora tengo el pasaporte COVID. Pero imagínate, para muchísima gente mayor, tener que acudir al ambulatorio, en el propio ambulatorio, el caos que se genera, yo qué sé, de verdad, no me parece nada práctico.
No, porque además están como mezclados los dos sistemas, no es ni un sistema digital ni un sistema analógico, o sea que de tal manera que hay una doble ineficiencia. Y además, claro, si al final decides que todo el mundo vaya por este sistema del código QR, del SMS, de la app, de la web, pues tienes que tener sistemas informáticos actualizados y eficaces, ¿no?, para poder atender esto. Y al final, como hemos hablado más veces aquí en el programa, pues muchos sistemas informáticos de los sistemas públicos, da igual la administración, da igual el partido político, o sea, todos funcionan mal. O sea, que
bueno, y luego hay cosas verdaderamente sorprendentes en una crisis así, o por ejemplo delante de un puente. En Madrid había 5 puntos habilitados, aparte de los ambulatorios, para acudir y obtener el certificado digital, pero uno, exigían cita previa y intentabas entrar en el sistema y se había colapsado. Y segundo, si ibas, solamente estaban hasta las 2 del mediodía, porque funcionan con horario de funcionariado. Te digo de verdad que es una cosa tremenda en una crisis como esta, querida Estela Luna.
Pues sí, por eso. O si lo vas a hacer todo digital, entonces tienes que configurar bien, tener un nivel de gigas ilimitado, tener un data center que funcione bien, por lo menos un tier 3, y tener todos los firewalls bien configurados, porque si no, la gente se conecta y parece como que están atacando el sistema, ¿no? Te lo repele como un ataque informático. No había planes de contingencia y, claro, nadie ha estado refrescando los servidores, bueno, no había backup. O sea, que un desastre, porque al final, si optas por el sistema informático, entonces las tecnologías tienen que funcionar bien y realmente es una inversión, no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión. Una última cuestión en esta mañana. Si las personas van a viajar y llevan el certificado, ¿basta con que lo lleven bajado en el móvil o realmente tú aconsejas imprimirlo por si acaso?
Sí, yo por si acaso imprímelo, porque no va a ser que te quedes sin batería, cualquier cosa que pueda suceder, que en ese momento no se pueda leer bien. O sea, si tienes la oportunidad y te resulta fácil, imprímelo. Si no, bueno, llévalo en el móvil y que haya suerte al final. Y luego hay otra parte que no hemos hablado, que es que las aplicaciones de los, por ejemplo, que está pasando en Cataluña, las aplicaciones de los restaurantes para poder leer los códigos QR que trae la gente, pues algunas de esas también se han colapsado. Es decir, porque luego ellos tienen una app con la cual leen tu código QR, leen tu certificado COVID. Y esas también tienen que funcionar. Y esas también ha habido problemas con ellos. Y aparte, ponte en la piel del pobre camarero que además de traer las cervezas, tiene que estar con la app leyéndote el código QR.
Tremendo. Atención, porque además, al menos en la Comunidad de Madrid, los menores de 16 años, bueno, yo creo que no solamente en la Comunidad de Madrid, no tienen tarjeta virtual. O sea que a estos hay que hacerles directamente el ir al ambulatorio, toda la historia. Un follón. Estela Luna de María, muchísimas gracias por denunciar aquí esta situación.
Sí, Gracias a vosotros, Cristina.
Un abrazo.
Buen sábado. Un abrazo, adiós.